Hola, buenas noches. Les saluda la licenciada Sandra Ponce, actualmente colaboradora de Snacks América Latina, PepsiCo Perú. El día de hoy estamos aquí para poder aprender acerca de cómo importar desde cero y puedan ustedes aprender el manejo y el paso a paso del procedimiento que se necesita saber para llevar a cabo una exitosa importación sin generar sobrecostos, sin generar demoras. Y bueno, agradezco mucho la presencia de cada uno de ustedes. Vamos a iniciar este pequeño taller con el objetivo, como les comento, que ustedes puedan realizar su importación desde cero. Si bien es cierto, nosotros tenemos que conocer hoy en día cuáles son los errores más frecuentes en una importación. Y tenemos cuatro que son las más, digamos, las que más se presentan hoy en día en el cambio de, en el campo del comercio exterior. Tenemos uno que es el de pagar impuestos, en una importación menor a $200. Ok, entonces continuamos con este error frecuente, en el comercio exterior, que es el de pagar impuestos en una importación menor a $200. Como ustedes sabrán, una importación menor a $200 está excepta del pago de impuestos. Por lo tanto, ¿qué ocurre cuando un importador o, una persona natural realiza una importación y simplemente le genera este pago? Es porque desde origen no se ha realizado una correcta, digamos, evaluación con el proveedor, una correcta evaluación en los documentos previos al embarque, porque necesitamos revisar que nuestra factura comercial, necesitamos revisar que nuestra que nuestro documento de packing list tenga el valor correcto. Porque, ¿qué ocurre? $200 es solamente el valor del producto. ¿Qué ocurre en algunos casos? En esto mucho influye lo que es el Incoterm. Entonces, si nosotros negociamos con nuestro proveedor que nos venda una mercancía en términos ex-works, nosotros como importadores corremos con el, digamos, con la responsabilidad de contratar al ya sea courier o al agente de carga que se va a encargar de, traer nuestras importaciones. Entonces, al momento, digamos, si es una importación menor a $200, generalmente se hace de forma courier, ¿ok? Entonces, el freight forwarder simplemente recibe los documentos que te ha emitido tu proveedor, pero tú como una persona que ya conoces, que ha llevado de repente un curso, que conoce este proceso, pues simplemente te vas a poner a revisar tus documentos y tienes que fijarte fijamente que la factura comercial relacionada al producto debe tener un monto menor a $200. Porque ocurre que los, proveedores simplemente te venden o de repente uno se enamora del producto y te cuesta, no sé, $100 o $120 y finalmente te cobran un flete de $70 o $80. Te emocionas y tú le dices, ok, sí, ya te deposité o ya hiciste la transferencia bancaria y no te percataste de los documentos. Entonces, ¿qué ocurre cuando tu producto llega aquí a Perú? Finalmente, el proveedor incluyó los $150 del flete internacional más los $150 del producto en la factura. Entonces, ¿qué ocurre? Llegamos a ver que aquí en Perú Aduanas registra que tu valor de compra de producto finalmente son $300 y no $150, que fue lo que tú pagaste. Entonces, es por ello que es muy, muy importante que nosotros revisemos los documentos antes de realizar una importación. Porque si yo hubiera revisado este documento antes de que mi proveedor embarque, pues yo le hubiera exigido que me haga un desglose en la factura comercial y me coloque 150 valor FOB y el freight me hubiera colocado con $150. Entonces, sumado a eso, me daban $300, pero ahí está bien claro que solamente el valor de mi producto es $150. Entonces, cuando llega aquí a Perú, ya sea aduanas y, bueno, courier, Aduanas verifica la documentación y obviamente se percata que sí, correctamente es una importación menor a $200 y está excepta del pago de impuestos. Es muy, muy importante conocer y revisar los documentos antes de realizar una importación. Esos son unos de los errores frecuentes que ocurre aquí en Perú cuando muchos de los importadores ya están en un proceso de nacionalización y simplemente reciben alertas por parte de los couriers indicándoles que tienen que pagar un impuesto de tanta cantidad. Y muchos de los importadores se sorprenden porque, como saben, pues una importación menor a $200 no se paga impuestos. Y eso lo tienen que tener siempre, siempre claro. Pero para hacer valer ese régimen, nosotros tenemos que conocer y verificar los documentos previo a una importación. ¿Ok? Eso es muy frecuente. Tenemos otro de los errores que son considerar el precio y calidad, más no si es una mercancía restringida. Muchos de nosotros, muchas de las personas importadoras, se enamoran del producto. Y si bien es cierto, sí, o sea, hay muchas páginas web como Alibaba, AliExpress, 6PM, y muchas otras, Seafood, donde nosotros podemos encontrar diversos productos, pues que es, obviamente nos enamoran con los precios y porque vemos una diferencia en comprarlo aquí en Perú y obviamente nos sale un poco más caro. Si lo queremos importar, nos sale menor el precio y es mucho, mucho más barato, ¿no? Entonces, optamos por esa alternativa sin revisar previamente lo que nosotros queremos importar. Bueno, para los que recién se están conectando, mi nombre es Sandra Ponce, soy licenciada en Comercio Exterior y actualmente me encuentro como colaboradora en Snacks América Latina, PepsiCo Perú. Y estamos hoy día hablando acerca del tema de cómo realizar una importación desde cero y llevar un correcto procedimiento para evitar sobrecostos, para evitar demoras en la entrega de nuestros productos una vez que realicemos una importación aquí en Perú. Por ello, estamos justo conversando y comentando acerca de los errores más frecuentes que se realizan hoy en día en aduanas. Y uno de ellos, pues, es el importar sin revisar la documentación previa. O sea, simplemente enamorarnos con el precio, hacer la transferencia, pagar al proveedor y no revisar la documentación previa. Porque ocurre que cuando llegamos aquí, cuando la mercancía llega a Perú a través de los couriers, ya sea FedEx, DHL, UPS o TNT, que son los couriers mucho más conocidos aquí en Perú, simplemente recibimos una alerta de parte de ellos y nos indican que nuestro producto va a generar un impuesto, no sé, pues de $70, $80. Y obviamente uno dice, ¿pero por qué? Si se supone que yo ya le pagué a mi proveedor el valor del producto, le pagué el flete, entonces yo ya no debería pagar más porque es lo que me dijo mi proveedor. Entonces surgen esas dudas y no entendemos el por qué. Y es justamente ahí donde nosotros, o muchas de las personas que queremos importar, deberíamos de informarnos antes de hacer una previa evaluación, o asesorarnos con alguna persona que ya conozca el rubro, ¿no? Para que de esa forma nosotros podamos tener una importación mucho más segura. Y es ahí donde yo les comento este punto exacto, que hay que revisarlo muy bien. Es definir el Incoterm con el proveedor, definir el Incoterm, verificar los documentos, las cantidades, ¿ok? El nombre, si yo estoy importando como persona natural, tengo que verificar que en la factura esté correctamente escrito mi nombre, mi DNI. Y si soy una persona jurídica, pues también tengo que verificar que esté correctamente escrita mi RUC, mi razón social, ¿no? Entonces, con eso no voy a tener ningún inconveniente aquí en Perú. Cuando llegue, así mi carga sea courier, así mi carga sea una carga mayor a $200 o mayor a $2,000, siempre es muy importante verificar esos puntos en los documentos. Porque, ¿qué ocurre cuando te llega tu carga y te pusieron, en vez de Pepito Pérez, te pusieron esto, Pepito Páez, algo así? Entonces, el courier se va a comunicar y te va a pedir que o sea, que confirme si esa información es correcta. Y obviamente tú vas a decir que no, porque esos no son tus datos correctos. Y ahí se dilata el tiempo porque volvemos a contactar al proveedor para que el proveedor corrija ese documento, lo vuelva a enviar. Y ahí ya vamos perdiendo días. Si bien es cierto, de repente hemos importado algo que lo íbamos a vender, pues no sé, en 2 días. Y por ese pequeño error que pudimos haberlo evitado desde origen, pues simplemente estamos dilatando el tiempo y quedamos mal de repente con algún cliente o no lo sé. Es por eso que nosotros les queremos aconsejar y les queremos enseñar el paso a paso en este pequeño taller. Entonces, justamente esos son uno de los puntos que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Ahora, otro de los errores que son más frecuentes, como les había comentado, es considerar un producto por el precio, por la calidad, y no verificar si realmente es un producto que está restringido de repente. Y finalmente, cuando llega aquí a Perú, nos va a generar sobrecostos o nos va a generar demoras en la entrega porque simplemente los couriers o aduanas nos va a pedir un permiso específico para que pueda liberar nuestro producto. Entonces, ¿qué ocurre? Existen muchos productos y hoy en día, por ejemplo, ya la entidad aduanera ha realizado muchas actualizaciones en el régimen de envíos de entrega rápida, que son justamente estas importaciones de courier, en la que nos menciona que productos con partidas restringidas, que vienen a ser, por ejemplo, los medicamentos o los productos que son para la maquillajes que tengan contacto directamente, que sean como bases, ¿no? De productos que tengan contactos con la piel o los juguetes que también tienen de repente, no lo sé, alimentos también que pueden importar o de repente insumos tecnológicos que también requieren permisos de la MTC, ¿ok? Pueden escribir sus preguntas a través del chat, nosotros les vamos a responder y vamos a poder absolver todo lo que ustedes necesiten en este momento, absorber si de repente se encuentran ya importando o de repente ya están negociando con algún proveedor y necesitan algún pequeño consejo para llevar a cabo ya su importación o de repente no saben si traerlo courier o de repente con un freight forwarder, pues ahora es el momento de que nos hagan llegar sus preguntas y podamos ayudarlos. Nos pueden hacer llegar sus preguntas y gustosamente los vamos a apoyar en responderles. Ok, sigamos entonces. Estamos justamente, como les decía, aprendiendo este tema de los errores frecuentes en una importación. Y como les decía, este segundo error, que es el fijarnos tan solo en el precio, enamorarnos en el precio que nos cuesta simplemente $20 o $30, y no nos fijamos si es un producto restringido aquí en nuestro país, finalmente nos genera sobrecostos. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros simplemente, si queremos importar ese producto, ¿qué hacemos? Le pedimos a nuestro proveedor que nos pase la partida arancelaria. El proveedor nos envía una... Nos pide una partida arancelaria. Y esa partida arancelaria, pues nosotros lo revisamos en SUNAT. Lo revisamos en SUNAT, es lo que nosotros, por ejemplo, bueno, también les enseñamos a verificar el paso a paso para que ustedes puedan revisar y verificar ese tipo de información. Ingresamos a SUNAT, colocamos la partida que nos da el proveedor y verificamos si ese producto es restringido o requiere de repente algún permiso adicional que puede ser de la MTC, como les decía, de DGMIT, de SENASA, ¿no? Y hay que tramitarlo, obviamente, a través del ABUSE, ¿no? Esto genera también sobrecostos, que de repente no los teníamos mapeados o de repente sobrecostos que ni siquiera imaginábamos que nos iban a cobrar porque simplemente nuestra importación es menor a $200, pero no verificamos que era restringida. Entonces, les cuento, tenemos personas con las que hemos... que han importado, por ejemplo, les cuento, otro punto importante para que ustedes puedan saber. Tenemos clientes que nos comentan y nos buscan porque realizaron una importación, por ejemplo, de unos llaveros de Bluetooth que no requieren permiso de la MTC. Pero si nosotros como importadores no conocemos lo que estamos importando y le damos una información errónea a la SUNAT o a la gente de aduana o al courier que se está encargando de nuestra carga, si nosotros no le damos una información correcta, nosotros mismos estamos generando sobrecostos al momento de que ellos realicen la numeración. ¿Por qué ocurre? Hay, ¿cómo se llama? Personas que no, o sea, simplemente importan, se enamoran del producto, pero no piden las especificaciones técnicas del paquete de repente. Y les cuento esto porque justo teníamos una clienta que importó este tipo de productos. Y al momento de que su carga llegó, ella dijo que su producto era un GPS. Entonces, dijo que era GPS y el GPS obviamente sí requiere un permiso de la MTC. Al dar esa información al courier, pues estamos incurriendo en que nos pidan un permiso por ese producto. Pero cuando la realidad es que el producto ni siquiera es GPS, sino es simplemente con el uso de Bluetooth. Entonces, recurrieron a nosotros, pues nosotros gustosos de apoyarlos como siempre. Entonces, tuvimos que presentar un descargo a DHL indicándole y sustentando todo del producto donde le indicábamos que efectivamente no era un GPS, sino era un producto con el uso de Bluetooth. Entonces, ¿pero qué había pasado? Ya habían pasado como 7 u 8 días en que la persona, la importadora, estaba divagando sin saber cómo hacer, cómo solucionar ese tema, porque definitivamente le estaban pidiendo el permiso y DHL no iba a avanzar nada con su carga si es que no presentaba el permiso. Entonces, es ahí que nosotros ingresamos y presentamos, como les comentaba, todo el descargo, indicando que ese producto no requiere ningún permiso por ser Bluetooth y no GPS por una incorrecta información. Obviamente, todo sustentado con documentos que se les pidió al proveedor previamente. Y logramos tener el retiro de la mercancía courier. Porque de lo contrario, simplemente si no presentas un buen sustento, el courier te va a seguir pidiendo el permiso, vas a tener que tramitarlo y es un permiso que no... Pues en algunos casos hay permisos gratuitos, pero hay otros permisos que sí tienen costo. Entonces, imagínate que si tú hubieras tenido que tramitar ese permiso, hubiera generado un sobrecosto adicional para ti. Que de repente no lo tenías mapeado o de repente si lo tenías que vender, pues te iba a afectar en el costo de tu producto. ¿Ok? Estamos viendo preguntas acá que nos mencionan cómo saber si el proveedor es de garantía. Ah, ese es un buen punto, en verdad, porque hoy en día hay muchísimos proveedores. ¿Cómo saber? Si bien es cierto, hoy en día todas las empresas están en Facebook, todas las empresas están en otro punto, en otra página que es muy importante que también lo tengan en cuenta, que es LinkedIn. Si bien es cierto, antes LinkedIn, muchos de nosotros acá en Perú lo conocemos como una red de profesionales, pero hoy en día no. Hoy en día LinkedIn se ha vuelto una plataforma en la cual se encontrar obviamente profesionales, pero también empresas y compañías con bastante trayectoria, obviamente empresas que tienen en el mercado por bastante posicionados. Y si tenemos un proveedor que de repente nos está dando buenos productos o nos ofrece buenos precios, pues lo podemos chequear por ahí, ¿no? Lo chequeamos por Facebook, ingresamos a LinkedIn, verificamos si tienen correos con el dominio de la empresa. Porque la empresa se puede llamar de repente Yuyang SAC, por ejemplo, o Yuyang CEO LTD. El correo que tú debes encontrar en la página web debería estar relacionado al dominio de la compañía, que puede ser, por ejemplo, info@yuyang o yuyang.com, algo así. O sea, una empresa formal definitivamente tiene que tener sus dominios con el nombre de su razón social. Y ese es un punto a favor porque nos da seguridad de que es una compañía grande y que cuenta, porque obviamente no todas las empresas cuentan con los dominios. O sea, e incluso aquí en Perú ustedes se podrán dar cuenta también, hay muchas empresas que no tienen el dominio y solamente manejan el @gmail, ¿no? Porque todavía de repente están en proceso de crecimiento y es lo mismo que puede ocurrir. Entonces, otro de los puntos que también se tiene que tomar en cuenta para identificar a un proveedor es mandar un correo formal y recibir un correo formal. Es la primera, digamos, comunicación formal que uno podría tener con un proveedor y es la que te va a dar, como se dice, una seguridad de qué información estás recibiendo por parte de ellos. Lo otro que también hay que considerar para evaluar al proveedor, pedirle que nos envíe sus catálogos, que nos envíe un brochure de la compañía donde nosotros podamos verificar calificar en los productos que ellos ofrecen, ¿no? Entonces es un punto clave también para nosotros poder, obviamente una empresa grande, una compañía que tiene verdaderamente esos productos, te va a mandar el brochure, te va a mandar las fotos, te va a mandar el catálogo, y ese es un punto a favor para ti porque te va a dar seguridad de que realmente es una compañía segura, que sí tiene esos productos que te está ofreciendo porque te los va a enviar. Y en muchos casos, por ejemplo, les cuento que también cuando ustedes están cotizando, por ejemplo, les consultan si de repente ellos participan de alguna feria internacional, que hoy en día hay muchas, las de China, que es la de Cantón, que es una feria muy, muy, muy conocida. Esa feria a nosotros también nos sirve para que podamos conocer si el producto, si el proveedor está presente ahí, ¿no? Eso nos da otra señal bastante buena de que es un proveedor seguro, ¿no? Es un proveedor de garantía porque no todos participan en esas ferias y hay previos requisitos que cumplir para ser parte de ellos, ¿ok? Tenemos otra pregunta también que nos dicen, ¿en cuanto a la calidad hay que pedir algún certificado? Depende mucho del producto. Si bien es cierto, justo también otro de los puntos importantes para tomar en cuenta a un proveedor es que nosotros podamos solicitar videos, muestras. ¿Por qué? Porque los videos nos ayudan a nosotros a conocer un poco mucho más de cerca el producto. Por ejemplo, si quieren importar prendas, las prendas, pues, en las fotos las podemos ver muy bonitas, muy colores muy llamativos, ¿no? Pero finalmente, cuando vemos la calidad o cuando llega aquí a Perú, no es lo mismo. Entonces, es muy importante por eso que nosotros le pidamos al proveedor toda la información previa antes de hacer alguna negociación. Pedirle videos, pedirle fotos, pedirle... Es más, en algún punto, cuando nosotros queramos hacer una importación de grandes cantidades, podemos pedirle que nos envíen también muestras. Y en muchos de los casos, hay proveedores que sí, te envían las muestras. Te envían las muestras, en algunos casos sin ningún costo y en otros casos sí te cobran. Pero si vas a traer, por ejemplo, si tu objetivo de venta posterior o tu objetivo de importación es un contenedor, dos contenedores, pues mil veces prefieres pagar por una muestra, yo no sé, $100 o $200 a que pagues 1,000, 2,000, 5,000 o $10,000 en todo el proceso de una importación grande y finalmente cuando llegue el producto no sea el que tú esperes. Entonces, es por eso que también se les recomienda. Cuando quieran hacer importaciones grandes, manejen primero el tema de las muestras. Negócienlo de todas las formas posibles con el proveedor, porque como les digo, hay muchos que sí acceden, hay otros que no, y o sea, te lo venden, pero como les decía, es mil veces mejor comprar una muestra, ¿no? Y después, si vemos que es un producto que cumple con lo que justo nosotros necesitamos en nuestro mercado, pues lo compramos. Lo compramos y ahí ya nos aseguramos que la importación de mayor, ya sea de contenedores, pues va a ser mucho más exitosa, ¿no? Finalmente. Esos son otro de los puntos que ustedes tienen que considerar en sus importaciones. Y por otro lado, si de repente están buscando a los proveedores en Alibaba, que es una de las plataformas más conocidas hoy en día, pues verificar hay unos campos que tiene Alibaba que nosotros también los enseñamos más a fondo y, a ver, nos están escribiendo por aquí. Bueno, hay unos iconos que nosotros podemos ver en la plataforma de Alibaba que nos ayuda a ver, por ejemplo, de dónde es esa empresa, si es un proveedor que tiene un buen código dentro de Alibaba, cuántos años tiene esa compañía en Alibaba, si tiene estrellas, cuál es la tasa de respuestas de esa compañía, cuántas transacciones ha realizado al momento esa compañía. O sea, hay unos puntos que nos ayuda a verificar, que exactamente es un buen proveedor, pues, ¿no? A ver, tenemos otra pregunta por aquí que dice, como les decía, el tema de la calidad depende mucho del tipo de producto que vayamos a importar. Obviamente, si son alimentos o son productos, por ejemplo, que van en cosméticos o medicinas, pues obviamente sí hay que pedir certificados y una serie de documentos para validar la credibilidad del producto. Certificados, fichas técnicas, MSDS, certificado de análisis, ¿no? Entonces, va enfocado más que nada en el tipo de producto que tú necesites importar, Anita. Por otro lado, tenemos a Patti CJ que nos pregunta, ¿cómo puedo saber si un producto que quiero importar necesita algún tipo de permiso? Patti, era justo lo que yo les comentaba hace un ratito, pero normalmente nosotros les comentamos. Cuando nosotros queremos importar y ya estamos en una negociación con un proveedor, ¿qué hacemos? Le pedimos al proveedor que nos envíe la partida arancelaria. En algunos casos, ellos lo conocen como el HC Code. ¿Ok? Entonces, nosotros le pedimos que por favor nos comparte el HC Code del producto y nosotros, a través de su NAT, podemos ingresar, verificar con ese código si ese producto es restringido o no. Porque en su NAT nosotros tenemos todo un paso a paso para que ustedes puedan aprender a manejar sus importaciones, darle seguimiento. Y es más, como tú dices, o sea, ¿cómo saber si ese producto necesita algún tipo de permiso antes de realizar la importación? Lo podemos verificar por SUNAT. Y ese es uno de los puntos muy importantes, Patti, que en verdad muchos de los importadores deberíamos de tomarlos en cuenta porque eso también nos ayuda. Como les decía, podemos hacer una importación grande de repente y emocionados por el precio, la cantidad y vemos que va a ser rentable aquí en Perú, lo importamos, llega nuestra mercadería o antes de que llegue el agente de aduana nos dice, no, pero necesitamos un permiso. Y entonces nos quedamos helados porque no lo teníamos mapeado, no sabíamos, no sabemos cuánto nos va a costar porque en algunos casos depende mucho de la cantidad que vas a importar, te cobran el permiso, o sea, es todo un trámite que se recomienda se realice con anticipación a la importación. Porque de esa forma evitas los sobrecostos. De esa forma, ¿cómo se llama? Evitamos las demoras en el proceso de desaduanaje. A ver, tenemos otra pregunta que dice, ¿puedo ir a la aduana para importar? No entiendo muy bien esa pregunta a qué te refieres, Leonardo, pero las importaciones hoy en día se llevan de forma... te comento, hay categorías, por ejemplo, tenemos importaciones de 0 a $200 que generalmente se realizan a través de couriers, que son los couriers que conocemos aquí en Perú, que puede ser FedEx, UPS, DHL, TNT, ¿ok? Son los couriers, digamos, más posicionados aquí en nuestro país, pero los couriers con los que yo les podría recomendar en basada a mi experiencia es que trabajaran con DHL o con FedEx. Son los dos couriers con los cuales ustedes van a poder tener una mayor trazabilidad del producto desde el momento en que el proveedor se lo entrega a ellos y ellos empiezan el tránsito internacional, llega a Perú e incluso cuando inicia el proceso de desaduanaje, la nacionalización y todo el tema. Tenemos una trazabilidad mucho más exacta porque también la podemos importar por SERPOS. SERPOS es la entidad, pues obviamente del Estado, pero no tenemos una trazabilidad como la tenemos con DHL o con FedEx. Porque, ¿qué ocurre? Muchas veces hacemos la importación por SERPOS porque nos cobran, no sé, pues $10 de flete o una cosa así. Pero, ¿qué ocurre? Que en el camino, o sea, obviamente el tránsito es mucho más grande que un courier con DHL o FedEx porque el tránsito puede ser máximo 7 a 10 días con ellos, pero con SERPOS puede llegar a ser 15 días, 30 días, y en algunos casos, como no podemos tener la trazabilidad, pues simplemente a veces ni se encuentran los paquetes porque obviamente pagas un flete mínimo que no te da esa credibilidad, esa seguridad de la trazabilidad de tu producto. No puedes conocer el transit time, no puedes conocer si ya hicieron el pickup, si ya está en deliver o si está en proceso de customs. No tienes esa información. Entonces, por ello se les recomienda que lo hagan a través de estos dos couriers. Ahora, en el caso de que tu mercadería supere los 50 kilos o 40, 40, 50 kilos, se recomienda que lo hagan a través de un freight forwarder, porque obviamente ya un flete aéreo te va a salir uf, un ojo de la cara e incluso dos veces más el costo de tu producto, en muchos casos. Entonces, se recomienda para ello que puedan realizar la importación de cantidades grandes o de volúmenes altos grandes a través de un freight forwarder para poder tener un flete mucho menor. Ok, aquí tenemos otra pregunta que dice, si fuera maquinaria de un valor de $6,000, Stana, no entiendo tu pregunta. Sí, si tu carga es de $6,000, como les digo, depende mucho de las dimensiones de la carga. O sea, si tu carga cuesta $6,000, pero es un paquete que solo pesa 15 kilos, no hay ningún inconveniente, lo puedes traer por courier. Pero si es una carga que supera los 40 kilos, Es recomendable traerlo con un freight forwarder a través de marítimo, ¿no? Obviamente, marítimo porque te sale mucho más conveniente el flete y puedes, obviamente el transit time es un poquito más largo, pero en tema de costos te conviene, es definitivamente recomendado marítimo. Si tu carga, ok, si tu carga $6,000, ¿qué debes pedir? Pues obviamente tienes que pedir toda la documentación correcta, que viene a ser factura comercial, packing list. Si es un producto que requiere o tiene ficha técnica, pues la ficha técnica para tener mayor desglose del componente del producto, solicitar el HS Code. Ahora, en la factura también hay muchos campos importantes que tenemos que tener en cuenta para que antes de la importación, como les decía, es importante que verifiquemos que nuestro proveedor llene los datos correctos de nuestra razón social, nuestro RUC, que verifique que también tiene que estar puesto el Incoterm. Ok, el Incoterm, los datos del exportador, en este caso nuestro proveedor, el contacto, la descripción exacta y correcta de la mercancía. Tenemos que pedirle también el packing list, porque en el packing list nosotros vamos a poder tener el detalle de cuánto pesa cada caja, si son 5 cajas, cuál es la dimensión de cada caja. Si de repente una caja mide 20 por 20 por 50 y la otra caja mide de repente 90 por 90 por 81, o sea, el packing list nos va a dar ese detalle más específico de la mercancía. ¿Cuántas cajas son? Si son cajas, si son bolsas, big bags, si son sacos. El packing list es el, digamos, el documento donde nos van a dar mayor detalle de nuestra mercancía específicamente. ¿Ok? Es importante verificar eso. Ahora, si tu carga vale $6,000, también es importante que verifiques, Stana, si tu producto paga ad valorem o no paga ad valorem. Y eso también ustedes lo pueden ver a través de la partida arancelaria que viene a ser el HS Code. ¿Ok? El HS Code a nosotros nos ayuda también a ver, como les decía, si ese producto puede liberar el porcentaje de ad valorem, porque puede ser. ¿Y qué es el ad valorem? Si es que para de repente algunos de los presentes no saben, aún aquí nosotros les explicamos. El ad valorem es parte de los impuestos que se le paga a la SUNAT por la importación de cualquier producto que ingrese a nuestro país. Obviamente están exoneradas las cargas, las importaciones que estén de 0 a $200, pero las que superen de 200 a más, sí pagan los impuestos. Y dentro de esos impuestos tenemos al ad valorem, que es uno de los impuestos que está sujeto al código de la partida arancelaria. Entonces, si tu carga está con $6,000, obviamente vas a tener un ad valorem, un IPM, un IGV considerable, porque obviamente los impuestos están calculados en base al valor del producto, el flete y el seguro. ¿Okay? La suma de esos tres montos es lo que te va a ayudar a ti a saber el CIF, y en base a ese CIF es que se calculan los impuestos que se paga la SUNAT. Entonces, nosotros siempre damos mayor detalle de eso para que puedan aprender todo ese proceso y sepan cuánto y aprendan a calcularlo. Pero te comento que si tu carga tiene $6,000, es importante que solicites a tu proveedor el HS Code y verifiques en SUNAT cuánto es el porcentaje de ad valorem que paga ese producto aquí en Perú. Y si tu proveedor es de China o de Estados Unidos o de México, no lo sé, verificando en la SUNAT, tú también puedes verificar si el país de donde tu producto viene, o sea, de donde estás comprando tu producto, libera o no libera el ad valorem, porque puede ser que de repente tu producto te están cobrando, o sea, sí paga ad valorem 6%, pero lo puedes liberar, o sea, ese 6% se puede convertir en un 0%. ¿Y cómo ocurre eso? Con la partida arancelaria. Verificamos eso en la partida arancelaria y le exigimos a nuestro proveedor que nos emita un certificado de origen. Y entonces ese 6% se convierte en 0%, pero justamente gracias al certificado de origen. Y por eso es importante verificarlo antes de iniciar la importación. Para los que recién se están conectando, estamos aquí conociendo y aprendiendo en este pequeño taller los pasos para una importación, los puntos que hay que tener en cuenta antes de realizar una importación y evitar, como les decía, sobrecostos, demoras en la entrega de nuestros productos, ¿okay? Tenemos otra pregunta de Patty que nos dice, ¿cuáles son los requisitos para traer un producto catalogado como juguete para bebés? Ok, los productos que son juguetes para bebés, esos productos tienen que pasar sí o sí un proceso de inspección por SENASA, por DIGEMIT, más que nada por DIGEMIT, porque como es un, tiene contacto con los niños, digámoslo así, y hay ciertos productos, ciertos juguetes que tienen algunos insumos que son dañinos justamente para los niños, porque justamente ellos lo que hacen es, digamos, tener mucho más contacto, ¿no? Algunos niños, no sé, se meten a la boca los juguetes, dependiendo de la edad. Entonces, es muy importante que verifiquen este tema de los permisos con DIGEMIT, ¿ok? Y eso, porque de lo contrario, y obviamente si requiere un permiso y ustedes quieren importar, no hay ningún problema, o sea, no hay impedimento a que se realice la importación, simplemente que hay que verificarlo antes de, para poder tramitar con un tiempo prudente el permiso y poder importar. No hay ningún inconveniente con ese tema. Aquí Raquel Muñez nos pregunta, ¿ustedes pueden verificar si el proveedor que estoy por hacer una importación es confiable o lo tengo que verificar yo? Raquel, si gustas, bueno, nosotros te puedes contactar con nosotros y te podemos apoyar en verificar al proveedor si es seguro o no y darte todo el feedback necesario que necesites y puedas ya iniciar tu importación. Contáctate con nosotros, aquí deben estar dejando los números para que nosotros podamos apoyarlos internamente. Nos escriben y nosotros gustosos de apoyarte en verificar si el proveedor es seguro o no y tú puedas realizar tu importación. Por otro lado, nos pregunta también Mercedes, ¿cuánto tiempo necesito para llevar a cabo una importación? Dependiendo, Mercedes, si tienes una importación pequeña de un volumen menor a 40 kilos, lo puedes traer courier y el tiempo máximo que te toma el transit time de, ese envío es como máximo 10 días. Dependiendo, obviamente, del país de origen, pero en muchos casos, a lo mucho, son 10 a 13 días. No demora más. En el caso de que sea courier, no aéreo. En el caso de que sea una importación marítima, pues ya va a depender mucho del país de origen porque es marítimo y los transit times son distintos en un marítimo. Por ejemplo, en el caso de México puede tomar como 19 días, en el caso de China puede tomarnos hasta de repente 30 días o 45 días, en el caso de Brasil de repente unos 10 días o 15 días, ¿no? En el caso de Colombia unos 10 a 7 días, 10 días como máximo. Entonces depende mucho del país de donde quieras importar. Estana nos dice gracias, con gusto, Aitana. Rita dice, muy interesante, señorita, listo. Otra aquí, María también nos dice, a ver, ¿qué nos está consultando? Para iniciar la importación de la línea de aluminio, ¿cuál es el monto más bajo? ¿Cuál es el monto más bajo y si el país de origen fuera China? ¿Te refieres al monto bajo, te refieres al flete? Si es el flete, es el que quieres saber, va a depender mucho del volumen, porque los fletes internacionales están calculados en base al volumen y del producto que queramos importar, ¿no? Entonces, si es de China, pues obviamente ahorita están un poco altos los fletes. Ya de aquí a fines de mes o la quincena de febrero ya deberían estar bajando un poco los fletes. Pero es importante, si tú quieres cotizar un flete internacional, nosotros te podemos ayudar, las medidas, dimensiones, el peso de tu carga, y nosotros nos encargamos de brindarte un costo de acuerdo al mercado, ¿no? A ver, ¿qué dice? Para iniciar la importación de la línea aluminios, ¿cuál es el monto más bajo? Y si el país de origen fuera de China, no el flete, el volumen de la compra. En realidad, María, lo que tú necesitas comprar de aluminios es la cantidad que tú necesites. No hay un tope de cantidad ni en montos ni en peso. Va a depender mucho la cantidad que tú quieras importar. Lo que sí influye en la importación es que tú decidas, o sea, obviamente si tú, como te decía, si tu mercancía es menor a 40 kilos, obviamente en este caso el aluminio tendría que es mayor a 40 kilos, entonces obviamente es conveniente traerlo de forma marítima, ¿ok? Y así fuera de China, no hay problema, lo traes de forma marítima, el transit time son, como te decía, de 30 días a 45 a lo mucho, pero se hace un correcto seguimiento. Obviamente verificar, como te decía, el tema de los documentos previa a la importación y lo puedes realizar sin ningún inconveniente. No hay ningún tope, ninguna restricción ni nada para importar el aluminio. Entonces sigamos, chicas, para los que se están incorporando, estamos viendo cuáles son los pasos para una importación correcta y también estamos conociendo un poco los errores que frecuentemente se presentan en el día a día y pues nos ayude a nosotros a despejar las dudas y realizar una correcta importación para evitar sobrecostos y demoras en la entrega del producto. Ok, ya hemos visto dos puntos importantes, que justamente uno de ellos es que una carga de $200 pague impuestos. Eso jamás, eso no debería ocurrir en realidad. Si se hace una correcta gestión, no debería pagar ningún importador, ninguna persona natural, no deberían pagar impuestos cuando su carga es menor a $200. Con una previa evaluación correcta de los documentos, con una previa coordinación correcta con nuestro proveedor, definir correctamente el Incoterm del producto para evitar inconvenientes aquí en aduanas. ¿Ok? Otro punto importante también es que otro error que se presenta en las importaciones, que también es el tema de considerar el precio y la calidad, más no fijarnos si es restringida. Pues ya justo lo estamos verificando aquí, que ustedes mismas como importadoras pueden verificar ese punto a través de la SUNAT con el HC Code del producto. ¿Ok? Lo pueden validar. Otro punto importante que es que ocurre, ¿no? Un error frecuente en, en las importaciones es seleccionar un producto equivocado, o sea, seleccionar equivocadamente el mercado objetivo que nosotros queremos vender. Si bien es cierto, y esto lo podemos, nos podemos dar cuenta por el tema de las mascarillas. Si bien es cierto, ustedes se pueden dar cuenta que la gente empezó a importar mascarillas al inicio de la pandemia y luego todo el mundo, bueno, luego los precios empezaron a elevar y hubo muchas empresas, muchas personas que querían importar mascarillas y todo. Y finalmente el costo cayó, algunos quisieron traer contenedores, estaban en un transit time de contenedor de China con sus mascarillas, llegó a Perú y los precios cayeron. Entonces, es eso, una evaluación correcta del mercado objetivo es muy importante antes de realizar una importación. Analizar bien quiénes van a ser tus compradores, a quién vas a segmentar tu producto, a quién va a estar dirigido, si realmente tienes competencia o no tienes competencia aquí en Perú. O sea, son puntos claves y muy importantes los que se tiene que considerar antes de realizar una importación. O sea, no nos dejemos guiar porque, digamos, la gente importa, pues nosotros también hay que hacerlo. Porque se ve que es un mercado bueno, porque se ve que la gente está comprando. O sea, la idea es que ustedes puedan importar productos innovadores, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, les comento, como a modo de conocimiento un poco, ¿no? Es que, por ejemplo, en el proceso de la pandemia en el 2020, también cuando ya pasó este tema de las importaciones de las mascarillas y todo esto, se incrementó bastante el porcentaje también de las importaciones de zapatillas. Porque si bien es cierto, todo el mundo estaba en casa, todo el mundo estaba, o sea, buscaba sentirse cómodo, ¿no? Entonces se incrementaron el porcentaje de importación de zapatillas y hoy en día, ya casi a finales de diciembre, y hoy en día las sandalias han tenido un crecimiento alto en las importaciones también, porque obviamente ya nos encontramos en verano, ya no usas zapatillas, ya usas ahora sandalias, ¿no? Obviamente. Y esto, pues, se basa en la necesidad de las personas para poder mantenerse, pues, cómodos en casa, porque muchos de nosotros estamos de repente aplicando el home office y ya no estamos yendo a trabajar, estamos solamente en un escritorio, sentados todo el día en casa, entonces necesitamos y buscamos comodidad, ¿no? Y eso, o sea, es un punto muy importante el que ustedes evalúen muy bien antes de realizar una importación para evitar que realicen, digamos, una importación que a la larga no les va a generar un ingreso rentable, ¿no? Puede ser que visualmente el precio pueda ser muy competitivo, pueda ser muy, o los colores o los modelos, pero si bien es cierto, si hay competencia aquí en Perú, es mejor ya no traerlos, sino simplemente buscar productos innovadores que van a satisfacer otro tipo de necesidad o simplemente hacer un focus group, y observar bien el mercado antes de realizar una importación, porque eso obviamente a la larga a ustedes también les va a ayudar a tener un ingreso tener mayor ganancia en sus productos importados, ¿no? Eso es lo que se recomienda. Ahora, otro de los puntos es no contar con un plan de importación y solicitar asesoramiento. Y es justamente por lo que se dan todos estos puntos anteriores mencionados, porque muchas de las personas vemos que, por ejemplo, algo en una página web que nos gustó, lo quisimos importar, pagamos y ya, y dijimos, ah, ya llega. Ya llega, pero ¿verificaste realmente los documentos? ¿Verificaste si el producto está de repente restringido? Entonces, esos son los puntos claves que hay que verificar, ¿ok? Antes de realizar una importación. Por otro lado, una vez que ya de repente hemos verificado nuestra documentación está correcta, hablamos de importaciones que sean, digamos, de $200 hasta $2,000 o de $2,000 en adelante, ¿ok? Y vemos que necesitamos saber cuánto nos va a costar, ¿no? Y justamente es el caso de lo que nos comenta aquí Stana, que tiene una importación de $6,000. ¿Cuál sería el correcto procedimiento? Una vez negociado con nuestro proveedor, verificamos que los documentos estén correctos con el Incoterm, los datos de la razón social del importador, exportador, la descripción correcta del producto, si tiene marca, no tiene marca, que también tiene que ir en la factura, el origen del producto, ¿ok? Los valores de cada producto, el precio unitario, el precio total, ¿ok? Y luego verificar si el producto paga o no paga valores. Si paga valores, hay que solicitarle al importador que por favor nos emita un certificado de origen. En algunos casos, los proveedores te dan el certificado de origen sin ningún inconveniente porque obviamente les estás comprando y ellos tienen que facilitarte la importación. Pero en algunos casos, y en verdad, en algunos y muy pocos casos es que te cobren por ese documento. Porque generalmente no lo hacen, simplemente que el proveedor está en el deber de emitirte ese documento, ¿ok? Entonces, eso ustedes tienen que saberlo también, porque si les quieren cobrar, no deberían aceptar, en el peor de los casos, un costo mínimo, pero no, porque generalmente el proveedor está en la obligación de brindarte ese documento, porque estás comprando la mercancía con él, y él necesita brindarte todas las facilidades para que tú puedas realizar tu importación aquí en Perú, ¿ok? Entonces, eso. Una vez que ya nuestro proveedor también nos emite su documento y, bueno, nuestra carga ya está en tránsito, o es más, antes de que nuestra carga salga, nosotros podemos buscar un asesoramiento para que nos digan y nos apoyen indicándonos, mira, quiero importar este producto, me cuesta tanto, el peso y las dimensiones es tanto, por favor necesito que me ayuden y me digan si me conviene traerlo marítimo o aéreo y quiero saber los costos en ambos casos. Muchos de nuestros clientes nos contactan, ¿ok? Nos contactan y nos piden ese tipo de apoyo, ese tipo de servicio. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros les damos cotizaciones, les brindamos las cotizaciones con todos los precios que incluye todo el proceso de la importación, desde el costo del producto, el flete, el seguro, el tema de los impuestos, para que ustedes puedan saber cuánto es que van a pagar de impuestos cuando su mercancía llega aquí a Perú, cuánto van a pagar de Valoren, cuánto van a pagar de IGB, cuánto van a pagar de IPM, cuáles son los costos que nos están cobrando la naviera, ¿ok? En este caso nos pueden estar cobrando el handling, el tema de documentación, el custom, que son aduanas en origen, obviamente, que también tiene que pasar nuestro producto. Entonces, todos esos campos nosotros les presentamos un precoste. Ustedes evalúan y dicen, ¿sabes qué? Sí, me conviene, esto sí, lo tengo presupuestado, vamos con la importación. Entonces, en ese proceso ya nosotros continuamos avanzando, vamos haciendo el seguimiento para que la carga se recoja desde la fábrica del proveedor, posteriormente zarpe la carga y lleve su tránsito correctamente, ¿ok? Y luego de eso podamos hacer el seguimiento correcto. Y ahora, hoy en día, desde el 2020, el 31 de julio del 2020, la aduana ha realizado actualizaciones en los regímenes de importación, ¿ok? Y esa actualización ha sido que hoy en día todas las mercancías deben ser numeradas anticipado. ¿Qué significa anticipado? Significa que nuestras mercancías todas tienen que ser numeradas, o sea, ¿qué quiere decir numeradas? Que sean, digamos, que toda la información de nuestra importación sea transmitida a SUNAT. Obviamente, si nuestra carga es mayor a $2,000, mayor a $200, ¿ok? Pase el agente de aduana. Entonces, toda la información de nuestra importación se la damos al agente de aduana, que es un representante autorizado por SUNAT, y es quien nos va a dar la autorización para que este tipo de entidad, que es la SUNAT, y el agente de aduana realicen todo el proceso de la enumeración. Entonces, el agente de aduana es nuestro representante ante SUNAT y nosotros le damos toda la información a ellos. Ellos, nuestro agente de aduana, tiene que, digamos, transmitir toda la información de nuestra importación de forma anticipada, antes de que la carga llegue a Perú. Mucho antes de que la carga llegue a Perú, ellos tienen que transmitir toda la información para que SUNAT pueda verificar que todos los datos correctos, que esté la mercancía tal cual, la factura comercial, todo. ¿Ok? Entonces, es muy importante eso. A ver, ¿qué dicen por aquí, Ana? ¿Qué es el IPM? El IPM es el IGB. Todos conocemos que el IGB es 18%, ¿no? Aquí en el mercado, o sea, en el mercado realmente donde compramos y pagamos el IGB, 18%. Este IGB está dividido en dos, ¿ok? El IGB realmente es 16% y el IPM es parte del impuesto también que vale 2%. La suma de ambos hace 18%. Y el desglose de los impuestos que nosotros pagamos a la SUNAT es el ad valorem, el IPM y el IGB, ¿ok? El IPM justamente es el impuesto de promoción municipal, ¿ok? Que se pagan en todas las importaciones, no está exceptuada ninguna. Todas las importaciones pagan ese impuesto. El único impuesto que se puede exceptuar, como les había comentado, es el ad valorem. ¿Y cómo lo podemos exceptuar? Verificando si tenemos algún tratado de libre comercio con el proveedor o el país del proveedor, y verificando que ese producto tenga el origen que corresponde, digamos, si estamos importando de China y el origen de fabricación de ese producto es de China, pues entonces solicitamos al proveedor que nos emita un certificado de origen por nuestra importación. Cuando nuestro producto llega aquí a Perú, nuestra agente de aduana hará la numeración ante SUNAT en transmitir toda la información de nuestro producto y le dirá que nuestro producto tiene certificado de origen, porque hay un código específico para cada país. Entonces, transmiten la información y ese 6 que podríamos haber tenido de ad valore se convierte en 0. Y aunque no lo crean, chicas, ese porcentaje de ad valore es bastante importante para cada uno de ustedes. Porque miren, ese 6%, si tu carga vale $10,000, $16,000, puede llegar a ser hasta $800, $900 de ad valore que le vas a pagar a la SUNAT. Pero ¿y qué pasa si tú estás realizando tu importación pero sin ningún asesoramiento, sin ningún apoyo de alguien, de algún profesional que ya conozca este rubro, y simplemente tú pagas o simplemente el agente de aduana también pues no te exige, no te dice, oye, puedes liberar? Hay algunos agentes de aduana que no te dicen eso. Pero cuando tienes un asesor que lleva de la mano tu importación desde origen hasta aquí a Perú, a la puerta de tu casa, te va a decir, ¿sabes qué? Vamos a exigirle al proveedor un certificado de origen porque nos vamos a ahorrar $900, nos vamos a ahorrar $1,000. ¿Y en qué puedes usar esos $1,000 que le vas a dar a la SUNAT? Lo puedes utilizar en pagar tu almacenaje cuando llegue tu carga aquí a Perú. O lo puedes utilizar en pagar el otro concepto del impuesto que viene a ser el IGB y el IPM y te ahorras los $9,000 para que puedas hacer otro tipo de pagos. Entonces, por eso es muy importante que eso nosotros lo verifiquemos antes, ¿ok? Entonces, nos ahorramos. Si se dan cuenta, ahorramos bastante. Y cualquier importador va a querer ahorrar siempre, ¿ok? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta, chicas. Y todos los participantes aquí, por favor, tomen nota de eso siempre, que es muy importante solicitar que nos emitan el certificado de origen. Si tenemos una carga grande, hay que pedir el certificado de origen, ¿ok? Recuérdenlo siempre eso. Recuérdenlo. Ok, entonces, a ver, tenemos preguntas aquí de Alexander Cuadros. ¿Por qué está tan caro hoy el día el flete para importar de China? Bueno, si bien es cierto, todos sabemos que en épocas festivas, como viene a ser en Navidad y todo este tema, siempre los fletes suelen incrementarse, siempre suelen incrementarse. Y ahorita, porque obviamente los chinos en estos días salen de feriado, o sea, no están laborando, entonces en algunos casos las mercancías están como que ya las han enviado y entonces esto requiere de su vida. O sea, es un tema de ¿cómo se llama? Es un tema de, digamos que siempre ocurre ya en estas fechas, justo enero y febrero más o menos, que se genera el alza en los fletes. Siempre es así. Pero ya digamos en la quincena de febrero más o menos suele bajar el costo del flete y ya pueden realizar las importaciones. Igual siempre es bueno, Alexander, poder costearlo con varios freight forwarder y hacer un análisis de la evaluación de ese tipo de entonces es eso, que nosotros hagamos un análisis con dos o tres freight forwarders para poder ver siempre el costo del flete, ¿no? Pero obviamente hoy en día, debido a la temporada de Navidad, Año Nuevo y todo, siempre se genera un alza en el flete, siempre. Pero ya, como les digo, posteriormente de acá al otro mes pueden empezar a realizar costeos de flete con dos o tres navieras para que puedan tener un costo competitivo. ¿Ok? Entonces acá seguimos viendo qué preguntas nos están haciendo. Ya estamos por finalizar el taller. Agradezco mucho a las personas que se han conectado. Y a ver qué dice. Vamos a ver aquí. Teléfonos para contactos. Me parece que al final de este taller vamos a dejarle los números para que se puedan comunicar con nosotros directamente. ¿Ok? Veo que ya les dejaron aquí un link. Para que puedan inscribirse a Entender y dejen sus datos o puedan obtener los datos de nosotros y puedan contactarnos para poder apoyarlos en la gestión de su importación sin ningún inconveniente, sin ningún tema. En realidad pueden escribirnos, llamarnos y absolvemos nosotros sus dudas, ¿ok? Nosotros en realidad les damos un paso a paso de todo este proceso mucho más a fondo. Les enseñamos a que puedan conocer el tema de los Incoterms, que conozcan el significado del Incoterm y cuáles son los Incoterms más usados en una importación, cuál es el Incoterm más recomendable, ¿ok? Entonces, a ver qué dice aquí Patty. Nos dice, certificado de origen, ¿qué ítems deben tener básicamente? Ah, mira, te cuento, el certificado de origen es un documento que lo emite la entidad digamos, hay entidades que lo emiten en cada país. Por ejemplo, te cuento, en Perú, nosotros para hacer exportaciones, hay importadores, por ejemplo, China o, por ejemplo, Estados Unidos, que nos compran a nosotros y nos piden también certificado de origen para liberar el advalorem. Entonces, aquí en Perú hay dos entidades que se encargan de emitir el certificado de origen. La Cámara de Comercio de Lima y ADEX son las dos que nos emiten el certificado de origen y obviamente a través de la BUCE también, que es de forma virtual, ¿no? Hoy en día. Entonces, esto es los ítems que debe tener el certificado de origen tienen la razón social, tiene el RUC de la empresa exportadora, de la empresa importadora y tiene el detalle de tu mercancía. ¿Cuántas cargas son? Son tres paletas, son cajas. O sea, tiene todo el detalle del packing list. Todo el detalle y tiene la firma, obviamente, de la embajada de China, ¿ok? Del país de donde vamos a importar, tiene el sello bien puesto. La fecha en la que se emite y todo certificado de origen tiene que tener un número. Así como la factura comercial tiene que tener un número, el certificado también de origen tiene que tener un número, ¿ok? Y no es que sea un solo certificado de origen para todos los países, ¿eh? Cada país tiene diferente certificado de origen. Por ejemplo, el de China es como tiene un color específico que es como medio melón y rosado, ¿ok? El certificado de Brasil me parece que es amarillo y, o sea, y es independiente. Cada país maneja su propio certificado de origen, ¿ok? Ahora, dice, está más el 300%, pero no solo de China, también de Tailandia y de la India. Es que es por la misma temporada. Si bien es cierto, en diciembre y en enero, o es más, desde octubre, noviembre, ya los fletes van subiendo debido a la temporada. En todos los países, y es justamente por las fiestas. Se incrementan un montón y los costos suben excesivamente. Y ya cuando esto pasa, por lo menos hasta fines de enero, como te decía, o quincena de febrero, ya como que maneja un precio mucho más estable. Sí, eso siempre ocurre, y en la mayoría de países de Estados Unidos también, se incrementa siempre el flete, y peor aún con todo este tema de los cuidados que hay que tener también con las cargas, con todos los protocolos que pasan las cargas para embarcarse. O sea, no es que también los proveedores recogen y ya, ¿no? Sino tienen que pasar un cierto control también, y obviamente eso requiere de más tiempo. No todas las plantas están operando en su totalidad, o el horario de fabricación, o el horario de entrega a los couriers o a los freight forwarders no es como en el horario regular que lo tenían antes. O sea, siempre ha habido un ligero cambio en realidad. Y esto ha generado todo esto, ¿no? Pero mucho más aún en estas temporadas en donde se incrementa más el volumen de la importación. Alexander, igual, si gustas, nosotros también podemos apoyarte en costear tus fletes. Digamos, de aquí, como te decía, a la quincena de febrero, con seguridad, definitivamente ya están bajando los fletes y puedes ir cotizándolos, ¿no? Dependiendo del país de origen y del volumen que tenga tu mercancía. ¿Ok? Entonces, eso ha sido el pequeño taller, el gran taller en realidad, bastante informativo para que puedan ustedes conocer. En verdad, espero que hayan tomado nota de los puntos claves que les hemos dado, porque definitivamente son importantes para evitar sobrecostos, demoras, para poder ahorrarnos unos cuantos dólares, por ejemplo, al pagar el ad valorem. Ahora, otra cosa es que también, por ejemplo, los importadores con RUC pueden recuperar el IGB a través del crédito fiscal. Es un punto que también lo deben de tener bastante en cuenta, ¿ok? Pero si haces una importación como persona natural, pues simplemente no vas a poder recuperar ese crédito fiscal porque no estás constituida. Entonces, esto, lo importante es saber eso también. Que toda importación formal con un RUC 20 van a poder ustedes recuperar el IGB a través del crédito fiscal. Por favor, los números de contactos, no se olviden, están, dice, contenido de valor, gracias. Definitivamente, y en verdad esto es en realidad un poquito de lo que nosotros también dictamos seminarios, en donde nos explayamos mucho más, les brindamos plantillas, para que puedan justamente en el proceso de ya realizar la importación, nosotros les ayudamos a realizar un precosteo, ponerle un precio final a su producto que ya está en tránsito, porque muchas veces realizamos una importación y decimos, ¿y ahora cuánto lo vendemos? Hacemos esa pregunta muchas veces, pero no pensamos en decir, digamos, los costos que han involucrado esa importación, y que esos costos deben ser desglosados en el precio que nosotros le vamos a poner a la venta final aquí en Perú. Entonces, nosotros justamente les ayudamos en eso, en hacerles todo el proceso. Nosotros ya tenemos una plantilla, nosotros manejamos en Excel, les enseñamos el paso a paso de cómo tomar en cuenta estos puntos para que ustedes puedan tomarlo en cuenta, porque obviamente el flete, obviamente el pago a aduanas, obviamente los impuestos, obviamente el tema de los costos en destino que se pagan al freight forwarder, nos va a generar una parte del precio que nosotros estamos importando. Es justamente parte de esa importación. Ahora, pero una vez que nosotros hacemos la importación aquí, ya tenemos todos esos costos. Pero nos olvidamos que de repente ese producto va a estar en una tienda, o que de repente ese producto va a ser vendido por una persona a la cual le tenemos que pagar un sueldo, a la cual tenemos que pagar un alquiler, y obviamente también ese costo va en cierta forma al producto, ¿ok? Y obviamente si nosotros estamos trayendo una importación, tenemos que considerar esos puntos y sacar también un porcentaje de utilidad, ¿no? Entonces, todo eso nosotros les enseñamos en el paso a paso. Entonces, en verdad, espero mucho que les haya servido. Y también puedan llevar a cabo ya sus importaciones, puedan estar mucho más seguros y sepan lo básico, lo importante para que puedan exigir a la aduana, o ustedes sepan y qué exigirle al proveedor y no tener inconvenientes al momento de nacionalizar aquí en Perú. Entonces, si tienen alguna consulta adicional, escríbanos por favor aquí al chat. Y vamos a seguir resolviendo sus dudas. Ok, vamos a seguir resolviendo sus dudas. A ver, vamos a... gracias, ok, acá hay contenido de valor. Gracias, gracias a ti, Estana. Espero que te haya servido de mucha ayuda, en verdad. Entonces, vamos a darle paso a Gisi Palomino, ok, que nos va a dar mayor detalle de toda la información que ustedes están consultando justamente con lo que tiene que ver con los números, con la mayor información para que se puedan contactar con nosotros y poder apoyarlos gustosamente con el proceso de importación. Yo lo único que les recomiendo finalmente de todo este pequeño taller que hemos podido darles con toda la información mucho más importante es que se asesoren muy bien en un proceso de importación. Es mejor tener una persona que nos guíe en el paso a paso que va a ser, digamos, nuestra primera importación, así sea de 0 a 200 dólares, es importante que alguien los guíe y los lleve en el paso a paso para que eviten pagar impuestos cuando no deben hacerlo, o pagar sobrecostos, o esperar más días de lo que de repente estaba previsto tener ese producto. Entonces, aquí les dejo con Gisi para que les dé mayor detalle de todo eso. Muchas gracias por su atención. Hemos dado por finalizado el taller. Y bueno, darles estos puntos que son los dos caminos, ¿no? Tomar en cuenta lo que han aprendido hoy y espero que en verdad hayan tomado nota, y lo otro es llevarlo de la mano con un especialista. Gracias.
Bien, gracias, Sandra. Excelente, excelente. Súper, súper de mucho aprendizaje el seminario de cuáles son los pasos para generar una importación desde cero. El día de hoy me voy a tocar hacer la presentación del seminario que tenemos con la licenciada Sandra, que es el sábado 23. El seminario que tenemos es el de cómo generar una importación desde cero. Quien lo dicta es la licenciada Sandra, quien hoy día ha compartido con nosotros esta información súper valiosa. Y vamos a ver todos los módulos de los cuales ella ha estado desarrollando, ¿no? Va a comenzar con un sistema inteligente, el cual ustedes van a poder validar las mercancías, saber hace cuánto tiempo se está importando el producto, cuántas empresas de manera anual están importando el producto y cuál es el valor total, ¿no? De modo que eso nos va a dar ventaja para tomar una decisión totalmente responsable para generar la importación, ¿verdad que sí? Luego van a ver toda la parte de proveedores, ¿no? ¿Cuál es la metodología exacta para detectar que un proveedor, aquel que se encuentra al otro lado del mundo, podemos tener nosotros la confiabilidad de poder hacer el abono y que realmente a 45 días flete China, la mercancía va a poder estar en la aduana? Luego corremos con todo el tema que corresponde a la metodología también para hacer un seguimiento desde SUNAT para validar cómo se encuentra mi carga, cuál es el estado de la misma. Luego también, Sandra, estamos viendo el tema de después de proveedores, tú ves con toda la parte documentaria en sus tres vías, aérea, marítima, terrestre, ¿no? Conmigo ven cómo generar un precio de venta para la mercancía y cómo generar una campaña de venta digital. Es decir, nosotros ahorita con el marco de este seminario tenemos la intención de no solamente ustedes se hagan de la mercancía, sino también la puedan distribuir. Y qué mejor que es dándole ventaja con las plataformas digitales. Son 5 accesos los que ustedes van a obtener para este seminario. El acceso número 1 es la participación con la licenciada Sandra este sábado 23, desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. 5 horas netamente con ella. Al día siguiente, también en el mismo horario, desde las 2 de la tarde, ven publicidad digital, ¿no? Cómo hacer la campaña de venta para el seminario. Y el día lunes 25, reciben una asesoría, ¿no? Este es un coaching privado, es una llamada privada por parte de la licenciada Ponce que se comunica de manera telefónica para si ya están haciendo una importación o recién la van a hacer, van a poder estar gestionándola, ¿no? Ahora, este seminario es un seminario, es en vivo, es en línea y nosotros damos el servicio del registro audiovisual, ¿no? Es decir, todo lo concurrido, toda la jornada la grabamos y le enviamos al correo para que puedan tener el material. Y como acceso número 5 es el ingreso al grupo privado de solamente alumnas de la Embajada de la Mujer, donde este año nosotros estamos haciendo una lista de proveedores para todas aquellas emprendedoras, emprendedores que tienen un negocio y quieren compartir con nosotros algún tipo de oferta, descuento, es que nosotros vamos a compartir a toda nuestra base de datos para seguir alimentando la comunidad, ¿no? De acuerdo a los negocios que ustedes puedan tener. Y finalmente un certificado a nombre de Embajada de la Mujer girado por las horas lectivas de este seminario. Nos han dejado acá unos enlaces para quienes tengan interés de participar de este seminario. Es un seminario full day donde específicamente se ve cómo generar una importación desde cero, pero también cómo distribuir esta mercancía con las plataformas digitales. Nos pueden dejar las consultas en la bandeja de entrada o acá también hay un enlace. Lo he compartido, lo estoy compartiendo, para que obtengan más información, el brochure, el copy, el flyer de lo que trata este seminario y el equipo les pueda dar información hoy día, mañana, si desean ya poder estar comprando, separando el cupo. Se nos llena súper rápido porque para esta fecha nosotros, como ya saben, para nuestros seminarios privados solo aceptamos 20 personas. 20 participantes porque nosotros desarrollamos el seminario de acuerdo a las necesidades. Si de repente te encuentras en la búsqueda de una oportunidad de negocio, te vamos a mostrar información de cuáles son las industrias que están en crecimiento, dónde podrías invertir. Si tú ya tienes una idea, si tú ya tienes un producto específico del cual tú quieras importar, te vamos a dar la información de ello ajustado a la idea que tú tienes o el producto que tienes en mente, ¿no? O a lo que tú quieras diversificar. Es decir, solo lo hacemos de manera personalizada. Así que pueden obtener sus entradas a partir del enlace, pedir mayor información, y si no, y si por ahora en este instante no puedes participar, pues te doy la recomendación, vas a tener este material grabado, va a quedar acá, lo vas a poder volver a revisar y tomar acción de todos los pasos que Sandra ha compartido con nosotros. Sí, mi nombre es Gisi Palomino. El día sábado 23 es que estamos dando inicio a este seminario. Muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias a todas las personas que han tomado acción de, nos han dedicado un poquito de, se han dedicado un poquito de tiempo a poder aprender, a poder seguir absorbiendo conocimiento. ¿Sí? Muy buenas noches con todas y para más información, ya saben, ahí tienen el enlace en la bandeja de entrada. Hasta luego. We'll be right back.